Vamos a hablar durante los próximos minutos de empleo público, porque la Junta ha presentado a los sindicatos la oferta de empleo para ese 2016. Son 1.007 plazas que ahora tiene que aprobar el Consejo de Gobierno. Veremos si hoy, en la reunión que comenzaba a las 8:30, o se pospone, que sería en principio lo más probable, para la semana que viene. Son 802 plazas de turno libre, 205 plazas de promoción interna. Hay plazas, pero no hay ni convocatorias, ni tampoco hay fechas. Sí sabemos que los primeros exámenes serán en junio, serán los de maestros, los de educación, pero las plazas de Administración General y del SES tendrán que esperar todavía algún tiempo y en principio no se convocarán hasta 2017, porque una cosa es que se apruebe una oferta pública de empleo y otra cosa es que se convoquen esas plazas. Los sindicatos consideran la oferta a todas luces insuficiente, creen que la Junta podría haber hecho más, sobre todo lo que se refiere a las plazas de promoción interna, que no están limitadas por la tasa de reposición. Hemos invitado esta mañana a Benito Román, al presidente de CESIF Extremadura, el sindicato mayoritario de la función pública, para que ustedes entiendan un poco mejor cómo están las cosas en el empleo público en Extremadura, tanto relacionado con la OPE, con la oferta pública de empleo, como otras cuestiones de interés, como el incremento salarial o la reducción de la jornada laboral. Benito, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar con una valoración global. Luego entraremos en la letra pequeña de las plazas, tanto en educación como en sanidad y en la Administración General. Pero, ¿por qué los sindicatos, y yo creo que es una postura unánime, aunque con matices, consideráis insuficientes esas 1.007 plazas que se ofertan?
Pues ya se lo comentamos ayer a la consejera de Administraciones Públicas. Esta oferta de empleo público vuelve nuevamente a adelgazar las plantillas y de forma significativa, porque este número de plazas no cubren las vacantes del 2015. Y hay que decir que durante estos años de crisis, solamente en los ámbitos esenciales de nuestra sociedad, educación, sanidad y servicios sociales, se han perdido en torno a 2.400 plazas.
Vosotros esperabais que 2015 supusiera de alguna forma, 2016, perdón, un punto de inflexión, ¿no?, para ir recuperando, no en un ejercicio, tampoco en dos ni en tres, pero poco a poco las plazas que se han perdido durante la crisis.
Efectivamente, eso es lo que comentamos, porque la oferta de empleo público de ayer fue claramente insuficiente y creíamos que la mesa general de negociación iba a ser precisamente eso, una negociación de esas plazas que se fueron negociando en mesas sectoriales, pero vimos que allá donde teníamos la posibilidad de poder haber aumentado un número significativo de plazas, como es en la promoción interna, pues nos comentaron que en lugar de que no estuviesen afectadas en esa tasa de reposición, nos comentaron que no, que podíamos tener problemas en un futuro y se le quería dar una seguridad jurídica a esa oferta de empleo público. Nosotros desde CESI discrepamos de la medida y creíamos que perfectamente se podría haber aumentado y de forma significativa esa oferta de empleo público y sobre todo ir reponiendo plazas en sectores como es la educación, sanidad y servicios sociales, donde hay que decir que en la actualidad en muchas ocasiones y en muchos servicios están en precario.
Ahora hablamos de la promoción interna, pero de las plazas de turno libre, ¿qué margen real tenía la Junta de Extremadura? Porque hay que recordar a los oyentes que el Gobierno central mantiene limitada la tasa de reposición, es decir, el número de plazas que se pueden cubrir, plazas que estén vacantes por jubilación fundamentalmente. Es verdad que ya es el 100% en sanidad, en educación, en algunos servicios que se consideran esenciales, como las fuerzas de seguridad, pero hay otros muchos donde la tasa de reposición sigue limitada al 50%.
Sí, correcto. De ahí que nosotros le comentamos a la señora consejera que era necesario hacer un estudio concienzudo de las necesidades reales de nuestras plantillas. Que la oferta que realmente se aprobase fuese la necesaria, ni una plaza de más, pero tampoco ni una de menos. Creemos que había todavía margen en esa tasa de reposición de poder haber aumentado alguna de las plazas en ámbitos como en educación, en sanidad. Ya dijimos claramente que ese 100% nos parecía escaso en cuanto a jubilaciones y defunciones, de tal manera que la Administración se cerró en las cifras que se han publicado, pero que solamente lo que era la tasa de reposición, creemos que podía haber existido margen de haber aumentado ligeramente lo que es esa oferta de empleo público, ni más ni menos, pues para dotar a esos hospitales de más recursos humanos, a esos colegios y a esos institutos que vemos que las cargas horarias necesarias están siendo más que considerables y que evidentemente ahí se debería de haber hecho un esfuerzo, al igual que en otros servicios de la administración donde estamos viendo que realmente se necesita personal para seguir desempeñando las tareas y las funciones que están realizando todo el personal que está al servicio de las administraciones públicas.
Bueno, al menos pedís un esfuerzo a la Junta de lo que se refiere a las plazas de promoción interna, porque estas plazas, bueno, a extensos, ¿no?, para que nos entendamos, para que lo entiendan mejor nuestros oyentes, no están sujetas a la tasa de reposición, y ahí la Junta sí tendría un margen un poco mayor. Decía ayer la directora general que no todas las plazas de promoción interna se pueden cubrir, o es recomendable que se cubran, porque hay algunas que pueden quedar vacantes y esa en principio no podría salir a oposición libre, ¿no? No sé qué os parece el argumento.
Nosotros opinamos lo contrario. Nosotros opinamos que si se hubiese aumentado esa tasa de reposición, porque creemos que no está sujeta a esa oferta de empleo público libre, esa promoción interna, esas plazas de promoción interna podían perfectamente, si no hubiesen sido cubiertas por los compañeros que ahora ocupan una plaza, pues perfectamente podrían haber revertido al turno libre. Y esa era la opción y esa era la propuesta que desde CESIF le hemos hecho llegar a administraciones públicas para que se incrementase ese número de plazas de promoción interna y si se ocupasen, fabuloso, porque los compañeros que ahora mismo están ostentando una plaza hubiesen mejorado su grupo y su cualificación. Lo que sí vemos es que si no hubiese sido de esa manera, las plazas que hubiesen quedado vacantes hubiesen revertido al turno libre y sobre todo hubiésemos ido en la línea de ir restituyendo esas plazas que se han perdido durante estos últimos años y que la verdad es que los servicios públicos se están viendo muy afectados y si no se están viendo más afectados es fundamentalmente por la profesionalidad de estos empleados públicos que tenemos en Extremadura, que en estos momentos de crisis están dando un algo más para que esa merma de recursos humanos no sea tan patente en el servicio que se está prestando.
¿Existe alguna posibilidad, o existía, evidentemente ya se cerró ayer, pero de organizar una convocatoria extraordinaria de plazas, o la ley de estabilidad financiera lo impide?
Es una de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, es decir, es la posibilidad de reducir ese índice de temporalidad que tenemos a través de lo que estás comentando, de sacar un concurso en esa línea, y de esa manera pues lo que queremos es reforzar los servicios públicos, porque desde CESIF ya llevamos reivindicando desde hace tiempo la necesidad de un gran pacto de Estado, incluso un gran pacto regional por las administraciones públicas. Aquí no podemos estar al vaivén de los distintos grupos políticos que nos estén gobernando. Aquí tenemos que tener claro qué servicios queremos, qué servicio queremos para la educación, qué servicio queremos para la sanidad, qué servicio queremos para las administraciones públicas. Y creo que aquí no hay colores políticos. Aquí lo que hay es que seguir manteniendo y, por qué no, mejorando el estado de bienestar. Y lo que estamos viendo es que con estos vaivenes, con estas tasas de reposición, con estas cuestiones de que las promociones internas no están sujetas a la oferta de empleo público, o que está sujeta a la oferta de empleo público, empezamos a, entre comillas, descolocar a la ciudadanía, y la ciudadanía lo que quiere es que haya unos servicios públicos de calidad, y para eso se necesitan recursos humanos en todos y cada uno de los ámbitos.
Hablabas de la tasa de temporalidad. Según distintos informes, podría alcanzar ya en Extremadura el 20%. ¿Es posible, adoptando una serie de medidas, y algunas ya las hemos planteado durante la entrevista, reducir a la mitad esa tasa de temporalidad en el conjunto de la administración extremeña?
Sí, como ejemplo, simplemente poner que este adelgazamiento que han sufrido las plantillas en estos 5 años de crisis, por denominarla de alguna manera, no solamente se han eliminado esos 2.400 empleos públicos en servicios esenciales, como hemos dicho, porque si nos vamos al conjunto de los empleados públicos de Extremadura, la cantidad aumenta a 5.300 empleos públicos lo que se han perdido, sino que también ha aumentado y de forma significativa la temporalidad del empleo público. Hace 5 años esa tasa de temporalidad estaba en torno al 8%. En la actualidad roza el 22%. Es decir, que ¿por qué la administración, sobre todo central, ha centrado en la tasa de reposición todos sus esfuerzos? Pues porque evidentemente, además de adelgazar esa administración, la temporalidad ha subido y con esa temporalidad en todo momento pueden ir jugando ellos con esas plazas. Hoy las cubro y mañana no las cubro. Y lo que está claro es que con los servicios públicos y esenciales no se juega. De ahí la necesidad, tal y como está reivindicando CESI, de un gran pacto, si ya no es de Estado, al menos regional, entre todas nuestras fuerzas políticas, para que ese estado de bienestar se siga manteniendo en Extremadura y evidentemente se tenga en cuenta esa dispersión geográfica que tenemos y que son necesarios los servicios públicos para que todos tengamos ese estado que estamos disfrutando.
Nos centramos ya en la oferta pública de empleo de ayer, que insisto, se puede aprobar hoy o se puede aprobar la semana que viene, para que los oyentes lo entiendan. Que se apruebe una OPE, una oferta pública de empleo, de 1.007 plazas, no quiere decir que se vayan a celebrar exámenes para cubrir 1.007 plazas este año. Hay que distinguir oferta pública de empleo, 1.007 plazas, convocatorias de cada uno de los exámenes y luego las fechas de celebración de ellos.
Sí, efectivamente fue otra de las reivindicaciones de CESI ayer en la mesa general. Es decir, que esta oferta de empleo público lo que está creando es más incertidumbre en la opinión pública, en la sociedad y sobre todo en aquellas personas que quieren acceder a esta función pública en función de la oferta de empleo público. ¿Por qué? Porque esta oferta de empleo público no viene junto a una convocatoria de oposiciones, junto a un calendario de oposiciones para que todos aquellos que quieran concurrir a una plaza de la administración pública, pues tengan muy claro cuándo se va a examinar, que pueda conciliar esa vida familiar con la de estudio. Y evidentemente ese calendario se está exigiendo por parte de CESI desde hace muchos años, pero aplaudimos la medida cuando la escuchamos por parte del que es actualmente el presidente de la Junta de Extremadura, cuando dijo que si alcanzaba la presidencia de la Junta de Extremadura, antes de que finalizase el año 2015, habría un calendario de oposiciones de todos y cada uno de los sectores.
¿Por qué ese calendario todavía no se ha publicado?
Pues esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué no se ha publicado ese calendario cuando se había prometido y sobre todo desde CESI se está reivindicando en todas y cada una de las mesas en las que se nos convoca? Ese calendario es prácticamente ya obligatorio para dar certidumbre al personal que quiera acceder a la función pública, para que la ciudadanía confíe en el sistema que hay. De tal manera que esta oferta de empleo público lo único que tiene claro es que los docentes se examinarán en el 2016. Es decir, que la convocatoria de oposiciones de docentes saldrá en cuestión de días y los exámenes serán en junio del 2016. Pero ¿qué ocurrirá con esos docentes en el 2017 y 2018? No hay calendario a la vista. Pero más preocupante son los sectores de la Administración General de la Junta de Extremadura o el propio ámbito de sanidad, donde no hay fechas.
Ahora analizamos todo eso, Benito, pero se puede decir que al día de hoy los únicos exámenes, las únicas plazas cuyos exámenes se van a celebrar este año son las 330 y tantas de educación de maestros, y para ello quedan 2 meses porque se van a celebrar a partir del día 18, pero no sabemos ni fechas ni tampoco, por ejemplo, criterios, ¿no?, de baremación de los exámenes.
Sí, efectivamente, la oferta de empleo público lo que deja claro es que para el 2016 las oposiciones que se celebrarán de los tres ámbitos que estamos comentando es el docente. Bien es cierto que la Consejería de Educación ya ha comenzado las negociaciones con los distintos sindicatos para el estudio de esa convocatoria. Es decir, que la convocatoria de maestros será un hecho en breve y esperemos que una vez ya que se apruebe esa oferta de empleo público, a renglón seguido esté la convocatoria y exista esa certidumbre en aquellos compañeros que se quieran presentar al cuerpo de maestros este año.
En el caso de la Administración General, lo razonable es que las 180 plazas o las 190 aprobadas en la oferta pública de empleo este año se sumen a las que están acumuladas de 2014 y 2015 y se puedan convocar los exámenes en 2017.
Sí, efectivamente esa es la idea en función de ese calendario con el batiburrillo de fechas que se publicaron. Pero es que antes de esta oferta de empleo público tendremos que llevar a cabo las oposiciones de laborales que estaban paralizadas. Es decir, que ahora lo que se necesita es un calendario claro, un calendario de certidumbre, un calendario donde los opositores y la propia sociedad sepa en todo momento cuándo se van a celebrar las pruebas y que no estemos hablando de suposiciones, que estemos hablando de hechos y esos hechos se llevan a cabo con un calendario donde haya unas fechas concretas y que todo el personal sepa en todo momento cuándo se va a examinar, porque estamos hablando que tenemos todavía sin resolver unas oposiciones de una oferta de empleo, de una convocatoria del 2012.
Bueno, están pendientes la convocatoria de laborales de 2012 o 2013, que en principio se van a celebrar los exámenes en los próximos meses, pero es que hay también otras oposiciones que están, entre comillas, paralizadas por distintas sentencias judiciales, ¿no?
Sí, efectivamente, hay varias categorías en otros ámbitos, como es el sanitario, donde volvemos otra vez a apelar al diálogo y a la negociación entre organizaciones sindicales y administración. Es necesario que todo proceso selectivo tenga una seguridad jurídica máxima. Y esa seguridad jurídica máxima se tiene cuando con tiempo se programan todos estos procesos selectivos. Y se programan esos procesos selectivos y a los tribunales se les forma igualmente para que lleven a cabo tales procesos. Hasta el momento ese proceso no se está llevando a cabo y hasta el momento estamos viendo que toda oposición o toda convocatoria que se lleva a cabo aquí en Extremadura prácticamente acaban en los tribunales. Bueno, y eso hay que acabar con ello.
Lo digo porque evidentemente si un aspirante decide recurrir a una prueba es porque entiende que algo no se ha hecho bien, ¿no?
Correcto, efectivamente, y eso es lo que queremos evitar, porque si algo no se ha hecho bien es porque no se ha llevado todo el procedimiento en la línea que hay que llevar, es decir, que no se han atado los cabos de tal manera que la seguridad jurídica cuando nos enfrentemos a un proceso sea máxima. Tiene que haber claridad, tiene que haber transparencia y las plazas se las tienen que llevar aquellos compañeros que realmente se lo han ganado a través de su estudio y su capacidad y sus méritos.
¿Hubo algún compromiso ayer por parte de la directora general en relación a la restauración de la jornada laboral de 35 horas en este 2016?
De momento ese es el caballo de batalla que tenemos en estos últimos meses. De momento hay buenas voluntades por parte de la administración, pero con buenas voluntades solamente no se vive. Es decir, que ya queremos hechos y hechos concretos. El tema de las 35 horas fue otra promesa del presidente de la Junta de Extremadura y debería de haber estado ya implantada a finales del 2015. De tal forma que CESIF hace 15 días entregó a la Consejería de Administraciones Públicas más de 7.000 firmas de empleados públicos. ¿Para qué? Para que nos llamase a negociar la implantación de esa jornada de 35 horas. Y hay que decir que hasta el momento no tenemos contestación por parte de la Consejería de Administraciones Públicas hacia esa entrega. De tal manera que lo que le instamos, y ya que nos estáis dando la oportunidad hoy aquí, a la Consejería de Administraciones Públicas, es que a la mayor brevedad posible nos llamen para negociar la implantación de la jornada laboral de 35 horas cuanto antes para todos los empleados públicos de Extremadura.
Benito, hoy es martes. En principio los empleados públicos cobrarán sus nóminas, espero, por lo que me toca, a finales de la semana próxima. ¿En esa próxima nómina aparecerá ya el incremento salarial del 1%?
Eso esperamos. Eso esperamos porque se nos dijo que el aumento del 1% en los salarios de los empleados públicos comenzarían a abonarse o se regularizaría en el mes de abril. Esperemos que cuando llegue el cobro de esas nóminas, ese incremento sea un hecho y evidentemente cuanto antes se abone con carácter retroactivo ese 1% que no se ha abonado los meses de enero, febrero y marzo. Creemos que la medida se debería de hacer efectiva, aunque también hay que decir alto y claro que perfectamente los empleados públicos podían haber estado cobrando el incremento de ese 1% con la modificación de plan con la modificación de partidas presupuestarias y no esperar a cobrar con carácter retroactivo esos tres meses de enero, febrero, marzo, sino habérseles pagado esa subida del 1% desde el primer mes del año del 2016. Pero bueno, la situación económica hay que ser consciente que es complicada, y bienvenidos será si cobramos ese 1% en abril y si nos paga con carácter retroactivo los tres meses que faltan.
Porque la propuesta de CESIF es que los tres meses pendientes, enero, febrero y marzo, se prorrateen a lo largo del año y no se abone todo en el mes de abril por las consecuencias fiscales que eso puede tener para los empleados públicos.
Efectivamente, el más claro ejemplo lo hemos tenido con el abono del 75% de la paga extra del 2012. Se nos paga en una sola cantidad y luego vienen las modificaciones de IRPF. Es decir, que el cobrar un dinero que es tuyo, al final hay que pagar por él. De tal manera que nosotros lo único que le estamos instando a la Administración es que la devolución sea lo menos traumática, fiscalmente hablando, para los empleados públicos. Porque lo que está claro es que cuando la Administración nos tiene que solicitar alguna partida que se nos ha pagado de más, casi siempre suele venir incluso con una penalización oportuna. Y cuando es al contrario, cuando es la Administración la que nos tiene que devolver, esos intereses no existen. De tal manera que creo que debe de haber un equilibrio entre ambas cuestiones, y si no solicitamos esos intereses, como mínimo, a la hora de devolvernos esas cantidades, tienen que ser lo menos lesivas fiscalmente para todos y cada uno de los empleados públicos.
El incremento salarial del 1% aparece en los presupuestos, no así la reducción de la jornada laboral a 35 horas. ¿Temen en algún momento que las medidas impuestas por Hacienda para cuadrar el déficit, para que las comunidades puedan cobrar también el Fondo de Liquidez Autonómica, ese plan de ajuste que tienen que aprobar, afecte en algo algunas de esas reivindicaciones del sector público, de los empleados públicos?
Esperemos que no. Esperemos que no, porque las mismas trabas que pueden existir para el cobro, para la implantación de esa jornada de 35 horas ahora, la había hace 7 u 8 meses. Es decir, que cuando se promete algo es porque estamos convencidos de que se va a poder llevar a cabo. De tal manera que en el tema de las 35 horas estamos convencidos de que si se ha prometido es porque realmente hay posibilidad de poder implantarlas. Simplemente es cuestión de buscar las fórmulas, y retributivamente esperemos que no haya ni un solo problema a la hora de cobrar ese 1%, que estamos hablando de un 1% de subida, cuando los empleados públicos en estos últimos 5 años la pérdida de poder adquisitivo ronda el 30%, y estamos hablando de que va a haber una subida del 1%, y esperemos que no haya problemas en el mismo, y que además de que se nos pague ese 1% en abril con carácter retroactivo lo de los tres meses que se nos adeudan.
Benito Román, presidente de CESIF Extremadura, como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con CESIF.
¿Guantes?